¿Qué otras cosas han ocurrido hoy en España que merezca la pena que resumamos, con ayuda en este caso de Miguel González Alí y de Carmen Arraza? Pues varias. Por ejemplo, FCC, una de las constructoras más importantes de nuestro país, investiga los pagos realizados a una sociedad en el Reino Unido vinculada con Jordi Pujol Ferrusola.
La empresa ha abierto una investigación interna para tratar de averiguar el destino de los pagos que presuntamente se abonaron hace 10 años a una firma del primogénito de Jordi Pujol. La compañía cuenta con las facturas de dichos pagos, en las que figuran conceptos como asesoría e investigación de mercados, y ahora investigará si se corresponden con estos trabajos. Fuentes del grupo han indicado que se trata de facturas de hace 10 años y que los máximos responsables de la compañía en aquel momento ya están fuera de la empresa. Según publica hoy el diario El Mundo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, indica en un informe que entre mayo de 2006 y febrero del año 2009, el grupo de construcción habría realizado 25 transferencias a una sociedad denominada Brandrich, sociedad del fiduciario de Jordi Pujol Ferrusola. Tiene más detalles Verónica Jorro.
FCC ha abierto una investigación interna para esclarecer los pagos realizados a la sociedad Brandrich entre 2006 y 2007. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, la citada sociedad habría sido creada expresamente para el cobro de comisiones por parte de Jordi Pujol Ferrusola, tal y como señala el diario El Mundo. La policía apunta que los conceptos que acompañaban a las transferencias bancarias son falsos y encubren el pago de comisiones ilegales al hijo mayor del expresidente autonómico a cambio de la adjudicación de obras públicas en Cataluña. En la empresa constructora de servicios reconocen que existen dichas facturas y que por ello pretenden esclarecer los conceptos, ya que fueron emitidas por labores de asesoramiento. En FCC destacan en cualquier caso que a día de hoy ya no siguen en la empresa ninguno de los responsables de dichas facturas. Desde la compañía han asegurado además que no han recibido ningún requerimiento judicial al respecto.
Más cosas. El Tribunal Constitucional ha declarado hoy como inconstitucional el impuesto catalán a los depósitos bancarios.
El alto tribunal considera que la norma creó un tributo cuyas características son idénticas a uno estatal, lo que contraviene la Constitución. En dos sentencias, el Constitucional ha estimado los recursos que interpuso el Gobierno contra el Decreto-Ley de Cataluña aprobado en 2012 y la Ley del Parlamento Catalán de 2014, relativos ambos al impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito. Los magistrados dan así la razón al Ejecutivo Central, que alegó que la regulación de este impuesto incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade las competencias que corresponden al Estado en Hacienda y, más concretamente, en las competencias sobre tributos propios.
El exdiputado del Partido Popular, Santiago Cervera, niega ser el autor del chantaje al expresidente de Caja Navarra.
Cervera ha explicado ante el juez que él mismo fue objeto de una trampa. Recordemos que es juzgado por un caso que se remonta a diciembre de 2012, cuando el expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, denunció que había recibido un correo anónimo en el que se le pedía que depositara dentro de un sobre 25.000 euros bajo la amenaza de hacer público que estaba facturando como abogado importantes cantidades de dinero a Caja Navarra, de las que también se beneficiaba su hijo. La acusación particular, ejercida por el exdirigente de la entidad financiera, solicita 14 meses de prisión para él, mientras que el fiscal y la defensa piden su absolución. Cervera fue detenido el 9 de diciembre de 2012 cuando se acercó a un punto de las murallas de Pamplona, lugar donde había sido citado supuestamente el expresidente de Caja Navarra para que entregara el dinero. Cervera explicó entonces que él también había recibido un mail citándole en el lugar, pero para darle una información confidencial sobre Caja Navarra.
Otro protagonista, otra, en este caso protagonista del día y además bastante destacada, Isabel Pantoja, hoy ha salido de la cárcel para su primer permiso de 4 días.
La tonadillera ha abandonado sobre la 1:20 de la tarde la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, para disfrutar de un permiso penitenciario de 4 días concedido el pasado miércoles por la juez de vigilancia penitenciaria número 2 de Sevilla. Se trata del primer permiso que disfruta la cantante desde su ingreso en prisión el pasado 21 de noviembre para cumplir 2 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. Su salida es posible gracias a que ha cumplido una cuarta parte de la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Málaga, uno de los requisitos preceptivos para poder obtener un permiso para salir unos días de prisión, junto a no haber tenido una mala conducta y el informe del equipo técnico.
El juez levanta el secreto de sumario en la investigación del accidente del Airbus A400M en Sevilla.
Hasta este momento, la investigación del siniestro se ha procedido a extraer los datos de las dos cajas negras. Dichos datos se están analizando sin que hasta el momento se haya emitido informes acerca de las causas exactas que motivaron el accidente. En los últimos días ha generado cierta polémica acerca de las causas del mismo a raíz de unas declaraciones del responsable de estrategia y marketing de Airbus, en las que se apuntaba como causas del accidente fallos de montaje en la planta de Sevilla donde se ensambla ese avión militar. Un día más tarde, otro portavoz de la compañía se desmarcaba en esas declaraciones al asegurar que es muy pronto para establecer las causas del accidente.
Jimmy, el aficionado del Deportivo de La Coruña que perdió la vida el 30 de noviembre en los aledaños del Vicente Calderón, estaba inconsciente pero no en parada cardíaca cuando llegó el SAMUR.
Efectivos del SAMUR han manifestado ante el juez que Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, estaba inconsciente cuando le sacaron del río Manzanares el pasado 30 de noviembre y no en parada cardiorrespiratoria. Esta mañana han comparecido 3 de los 5 sanitarios del SAMUR que habían sido llamados por la defensa, mientras que los otros 2 no han asistido al encontrarse de baja. El próximo 11 y 18 de junio continuarán el juicio con las declaraciones de testigos de los hechos.
Fuera de nuestras fronteras, lo más destacado es que 400 acusados por el derrumbe de un edificio en Bangladesh tendrán que responder ante la justicia.
La policía de este país asiático ha presentado ante un tribunal de Dhaka cargos por asesinato contra 41 personas por el derrumbe en 2013 del edificio Rana Plaza, en el que murieron más de 1.100 personas que trabajaban en fábricas textiles. Entre los acusados se encuentra el dueño del edificio de 9 plantas, quien fue arrestado tratando de huir cerca de la frontera con la India poco después de que se produjera el desplome. Este derrumbe, que se produjo 5 meses después de otro grave siniestro en una fábrica con más de un centenar de muertos, puso definitivamente a la luz los abusos laborales en la industria textil del país, donde supone 4 quintas partes de las exportaciones.
Más cosas. El Estado Islámico contraataca en Irak con un doble atentado en Faluya y Samara.
Doble ataque del grupo terrorista para frenar la ofensiva iraquí sobre la provincia de Al-Anbar, que han provocado más de 80 muertos y un centenar de heridos en total. El primero se ha producido en la ciudad de Faluya, donde al menos 40 policías iraquíes y milicianos chiíes, miembros de la Multitud Popular, han muerto y otros 25 resultaron heridos por la explosión de un coche bomba contra su posición. Horas después, milicianos del Estado Islámico han hecho estallar un vehículo blindado lleno de explosivos en una base militar al sur de la ciudad de Samarra, matando a al menos 38 policías militares e hiriendo a otros 16.